fin de semana.
Cristina López Slick Team. COPE. Estar informado. Son las 15 minutos, una hora menos, si estás en las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es domingo, 8 de enero de 2017. Todavía estamos en esos días en los que nos cuesta cambiar de año, en los que nos confundimos, 2016-2017. Hoy es una jornada en la que vamos a estar muy pendientes de las carreteras, porque hoy se cierra precisamente la operación de vuelta de las Navidades. Así que, si en estos momentos estás en el coche de regreso a casa, te ubico, estás escuchando Fin de Semana y yo soy Beatriz Pérez Otín. Un saludo en nombre de todo el equipo del programa. Estos días tenemos a Cristina López Slick de descanso, pero el fin de semana que viene volverá a acompañarte. Estamos viviendo un domingo de bajas temperaturas en casi todo el país, aunque soleado. Va a ser una jornada de reflexión para lo que nos viene mañana. Mañana volvemos a la rutina y es el fin de las vacaciones para muchos. Los niños ya en el colegio, que seguro que más de uno está diciendo, menos mal, falta les hace. Y los papás a trabajar y asumir que comienzan una nueva temporada de carreras para llegar a todo. Pero mientras ese momento llega, el momento de que suene el despertador mañana por la mañana, yo te invito a que disfrutes de cada minuto de hoy y que te quedes con nosotros hasta las 2 de la tarde, que seguro que vamos a anestesiar tu vuelta para que duela un poquito menos. Quizás te pillemos ahora en la camita, caliente, atrapado bajo el esbozo de tu edredón, tan a gusto. O no tan bien, si has caído en las redes de la temida gripe. Y es que, ¿quién no tiene estos días a alguien cerca estornudando, tosiendo, moqueando?
Yo no me pongo enferma. Ponerse enfermo es cosa de enclenques.
Cariño, nadie cree que seas una enclenque, pero opinamos que necesitas un pañuelo.
Hace 3 años que no me pongo enferma.
¡Ay!
Voy a buscar unos pañuelos.
No, no necesito pañuelos.
Bueno, estaba siendo la banda sonora de las oficinas del transporte público y quizás hasta de casa. Los que no hemos caído todavía vamos por la vida esquivándola como podemos. Pero lo cierto es que la Navidad y sus festejos, unido a la bajada de las temperaturas, ha sido un caldo de cultivo para que la gripe campe a sus anchas por nuestras ciudades. Tanto es así que estrenamos este año 2017 con epidemia de gripe y con hospitales colapsados. Ahora, que el virus de la gripe no es el único que se ha propagado este mes de enero, porque desde hace una semana y especialmente desde ayer, las rebajas corren por nuestras venas.
¿Sabes esa sensación cuando ves a un chico mono que te sonríe y te quedas como embobada y se te empieza a caer la baba? Pues eso es lo que me pasa a mí cuando veo una tienda. Luego te da un vuelco el corazón.
Ayer comenzaron oficialmente las rebajas de enero y todo aquel que presume de tener algo de dinero en sus bolsillos tras la Navidad y sobre todo tiene ganas, se chifla por ellas. Una media de 103 euros es lo que previsiblemente nos vamos a gastar en enero, un 20% más que el año pasado. Desde las organizaciones de consumidores nos recuerdan lo de siempre, que lo único que se rebaja es el precio, pero no la calidad de la compra y mucho menos nuestros derechos. Este fin de semana también es un fin de semana para recordar. Y es que se cumplen 2 años, ya 2 años, como pasa el tiempo, del atentado terrorista del semanario satírico francés Charlie Hebdo. Fue, salvando las distancias, el 11M de los franceses, ese que nos despertó a todos y nos hizo ver lo vulnerables que somos frente al terrorismo, pero no débiles si estamos unidos. Han pasado 2 años desde el Je suis Charlie Hebdo. Luego vino la sala Bataclan, los atropellos bestiales del 14 de julio en Niza o esta Navidad más reciente los mercadillos de Berlín, por no hablar de cómo el terrorismo está asfixiando la puerta de Europa, Turquía. El terrorismo islámico no viene. El terrorismo islámico está en Europa. En algunos casos es hijo incluso del viejo continente y cuál camaleón se mezcla entre nosotros. Y así hemos de aprender a convivir, no dejando que altere nuestro día a día, nuestra manera de entender la vida, desde la libertad y especialmente desde la paz. Esa paz que tanto nos ha costado conseguir y sobre todo conservar en Occidente a pesar de avatares históricos como 2 guerras mundiales y, en el caso de España, hasta una guerra civil. Esto no quiere decir que seamos ingenuos y que no hagamos algo para prevenir y, sobre todo, para protegernos. Y así lo señalaba Felipe VI en su discurso de la Pascua de Militar este año.
Por ello, no debemos escatimar esfuerzos para aumentar nuestra capacidad de prevención y de respuesta ante esta lacra que pone en peligro a nuestra sociedad, desprecia nuestros valores democráticos y es un auténtico enemigo de la humanidad.
El profesor Rogelio Alonso, director del Máster en Análisis y Prevención del Terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos, escribe hoy en el diario ABC: el yihadismo es esa peligrosa moda para un segmento de población que considera atractivo perpetrar brutales crímenes. En estas circunstancias, añade, no es sencillo impedir ataques sorpresa. Por eso se necesita una respuesta policial con ingentes recursos humanos, materiales, anticipación, formación constante, mejoras tecnológicas y, algo no menos importante, una sociedad, unos políticos concienciados y responsables. De momento, este domingo podemos celebrar la buena coordinación de nuestras fuerzas de seguridad en eventos multitudinarios como el de la cabalgata de Reyes de Madrid, que salió de 10 y en donde nos sentimos protegidos en todo momento. Así que no nos queda más remedio que felicitar a todos los que lo hicieron posible y especialmente a nuestras fuerzas de seguridad, que no siempre se ven, pero siempre están. Y mientras unos viven para matar, la mente sana aún no entiende el porqué. Siempre hay alguien que lucha por la vida. Quiero contarte ahora una historia de generosidad, una historia de esas que toca el corazón y que te conmueven. Al menos conmigo lo han conseguido. Es una historia de carne y huesos, de alma y de cuerpo. Una historia real, la del matrimonio de Oklahoma, Abby y Robert, que decidieron llevar a término el embarazo de su quinto hijo después de recibir la peor de las noticias. Era la semana 19 de gestación. Su hija Annie nacería con anencefalia, es decir, total o parcialmente sin cerebro, cráneo y cuero cabelludo. Pese al jarro de agua fría y el dolor, la pareja eligió disfrutar del embarazo y de los pocos momentos de vida que tuviese su bebé. La donación de sus pequeños órganos para otros bebés fue su gran objetivo. Si su hija no podía sobrevivir, al menos salvaría la vida de otros niños. En mi retina tengo ahora la imagen de ese tierno beso que la madre, aún con la vía en la mano, tras el parto, da a la carita de su hija. Puedes verla, por cierto, en nuestro Facebook. Búscanos, somos Cristina, fin de semana. Es imposible que no te emociones, que no se te remueva algo por dentro, poniendo patas arriba tu sistema de valores y recordándote lo que de verdad importa. Annie nacía el pasado mes de junio y pudo compartir su corta vida de apenas 15 horas con sus padres y sus otros 4 hermanos. Quería que la vida de Annie proporcionara vida a otros niños, dice la madre. Y así fue, porque pese a la falta de oxígeno del bebé, la donación de las válvulas cardíacas fue viable.
Madre, 5 letras y una flor. Tú, mi madre, compartimos el dolor y sangre. Madre, paso a paso con tu amor me arropaste siempre.
Son las 10 y 14 minutos, las 9 y 14 minutos si estás en las Islas Canarias. Escuchas Fin de Semana. Voy a recordarte todos nuestros canales de comunicación con el programa, nuestro teléfono gratuito. Apunta, venga, por si quieres contarnos algo. Somos el 950-6006, 950-6006. Nuestro número de WhatsApp para que nos dejes un mensaje, el 666-55-4000, el 666-55-4000. En Facebook somos Cristina Fin de Semana y en Twitter @FinDeSemanaCope.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter, en @FinDeSemanaCope y en facebook.com/FinDeSemanaCope.
La La Organización Mundial de la Salud dice que las aguas duras pueden contribuir a la ingesta de calcio y magnesio, minerales esenciales para la formación de la estructura ósea y la prevención de la osteoporosis. Pero si tu agua arrastra mucha cal, estropea los electrodomésticos o te pica la piel después de la ducha, Masical es la solución. Hablamos con Noelia Teruel, directora comercial de Masical. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días. Muy bien, Beatriz. Pues efectivamente, Masical es el aparato antical más vendido en nuestro país. Para aguas de dureza media o Masical Premium para aguas altamente duras. Sirve para evitar la corrosión de la cal por donde va pasando la misma el agua. Tuberías, grifos, sanitarios y la maquinaria en general que funciona con agua va a estar blindada, protegida de esos efectos agresivos de la cal.
Lo colocamos nosotros mismos, es fácil, no hay que hacer obra. En la tubería general no consume ni precisa mantenimiento, ¿verdad?
Efectivamente, es un dispositivo antical que trata el agua de forma ecológica y natural, es decir, sin productos químicos ni filtros. El resultado es que la vamos a mejorar notablemente la calidad del agua en todos los grifos para todo. Pues mira, para el aseo personal, Beatriz, para que las personas, sobre todo que tienen la piel más sensible, a causa de la cal, que sienten picor, irritación o sequedad, dejen de sufrir ese inconveniente, notando el bienestar de piel y cabello más suave y más hidratado.
¿Dónde lo podemos utilizar?
Pues en viviendas, locales comerciales. Hay también personas que tienen su pequeño huerto familiar y lo están colocando porque además se mejora la calidad y el crecimiento de los cultivos o se evitan averías en los sistemas de regadío. En definitiva, pues en cualquier lugar con problemas de cal.
Y está totalmente garantizado, ¿no?
Efectivamente, doble garantía, funcionamiento de por vida y lo mejor es el año adicional que lo dejamos a prueba para que el oyente lo pueda comprobar y disfrutar su funcionamiento. En caso de que no le convenza, lo devuelve y recupera su dinero. Hablamos de que un Masical cuesta 99 euros. Es tan económico porque no tenemos intermediarios. Directamente se pide aquí en la Casa Masical, 902-107-109. Y aproveche la oferta de hoy domingo, que incluye un lote con dos Masical para dos viviendas por el precio de uno, más un práctico artículo de regalo, a elegir entre varios disponibles de nuestra tienda. Un lote por tan solo 99 euros. Son las 10:17. Díganos que es oyente COPE a partir de este momento durante la próxima hora y los gastos de envío para usted son totalmente gratis.
902-107-109, 902-107-109. También tienes más información en masical.es. Noelia, buena mañana de domingo.
Igualmente.
Adiós.
Hasta luego.
Fin de semana.
Cristina López Slichting. COPE. Estar informado.
Excuse me, ma'am. I saw you walking, I turned around, I'm not a stalker.
Ha comenzado la cuenta atrás, apenas quedan 12 días para que Donald Trump tome posesión del cargo como presidente de los Estados Unidos y aún así, los movimientos y las declaraciones que ha hecho el magnate en las últimas semanas delatan que ya está ejerciendo como comandante en jefe. En los próximos, el próximo día 20 de enero, mejor dicho, se va a hacer efectiva la investidura de Trump y a partir de ahí vamos a ver si se despeja la incertidumbre que genera esta nueva administración en el terreno político, económico e internacional. Vamos a ir abriendo boca. Trump va a tener que enfrentarse a varios frentes. Tenemos, por un lado, los presuntos ciberataques rusos que, según los servicios de inteligencia estadounidense, influyeron en la campaña electoral a su favor, o la crisis con Israel a cuenta de los asentamientos judíos en territorio palestino. Por otro lado, los frentes que él mismo ha creado, los desaires a China a cuenta de amenaza nuclear de Corea del Norte y la conversación con la presidenta de Taiwán, dos asuntos que han irritado al gobierno de Pekín. Vamos a ver si entendemos un poquito qué les espera a los estadounidenses y en general al mundo con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Vamos a vislumbrar cómo serán esos primeros días y lo vamos a hacer con Daniel Ureña, que es presidente de Think Tank, de Hispanic Council. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
A ver, ¿cómo puede acabar este asunto de los ciberataques rusos que habrían influido en la campaña electoral? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, yo creo que acaban de empezar en realidad, porque es algo que venimos escuchando los últimos días, en el que el gobierno de Obama está siendo muy hostil en sus últimas semanas, en sus últimos días, pero yo creo que Putin está sabiendo gestionar, teniendo en cuenta que Obama, su mandato está a punto de terminar y su gran referente a partir de ahora es Donald Trump. O sea que Putin yo creo que está sabiendo jugar sus cartas y eso abre pues un nuevo escenario, en fin, que puede tener muchas consecuencias en todo el mundo y en Europa también.
Por cierto, que Trump ha dejado en muy mal lugar a los servicios de inteligencia estadounidenses. Uh-huh. Ha llegado a decir que se fía más de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, que de los servicios de inteligencia propios. Además, tampoco se fía mucho de los informes que le han presentado sobre los ciberataques rusos durante la campaña electoral. ¿Esto cómo puede caer en los servicios de inteligencia y especialmente en la sociedad americana?
Hombre, yo creo que no es muy positivo que el que va a ser presidente de un país tan importante como Estados Unidos pues diga que no confía en sus servicios de inteligencia. Entonces, bueno, lo que estamos viendo es que si fue una campaña, pues yo creo que fue una campaña muy fea, fue una campaña muy sucia, pues la transición está siguiendo la línea. Yo creo que hubo cierta tregua justo a los días después del 8 de noviembre, cuando bueno, Trump ganó, hizo un discurso muy muy elegante, pero luego, bueno, tanto Barack Obama, que ha sido muy hostil y ha roto pues también una tradición de que las transiciones fueran más pacíficas, eso sumado pues a los pasos que ha dado Donald Trump, pues está haciendo que la transición, la verdad, que no esté siendo un ejemplo, y yo creo que eso no es muy bueno para Estados Unidos y para el resto del mundo también.
Patatas calientes que se quedan del gobierno de Obama. Una, por ejemplo, es la crisis con Israel a cuenta de los asentamientos judíos en territorio palestino. Sí. En torno a esta cuestión, ¿sabemos qué postura puede tomar Trump?
Sí, ahí yo creo que podemos esperar que una administración estadounidense mucho más cercana a Israel, mucho más de lo que ha sido la de Barack Obama. Tradicionalmente Israel ha sido un aliado muy muy importante para Estados Unidos, y en los últimos años esa relación se ha enfriado un poco, pero yo creo que ahora, a partir de ahora, Israel y la administración de Trump pues van a trabajar en una dirección mucho más conjunta.
Bueno, ¿y qué es lo que está pasando con el gigante asiático, que también no lo tiene como aliado, se lo ha plantado, según ha llegado, enfrente de él?
Bueno, China está ahí desde hace mucho tiempo, su crecimiento pues es importante, y en el medio plazo va a ser una gran potencia. Y de hecho lo que está pasando es que el foco del poder geoestratégico y económico pues está girando más hacia Asia-Pacífico, y bueno, lo que pasa es que Trump ha utilizado un discurso muy en contra de China, muy en contra de la amenaza que supone, y bueno, pues es previsible que esa tensión pues vaya creciendo en los próximos meses, y veremos en los próximos años.
Hablemos de cosas previsibles. Parece ser que una de las primeras decisiones que tomará Trump será desmantelar el Obamacare, que es la reforma de sanidad que emprendió Barack Obama. ¿Esto qué consecuencias puede tener?
Bueno, es uno de los grandes debates que ha habido durante los 8 años de Barack Obama, que él ha sido su gran aportación, o una de sus grandes aportaciones, según los balances que podemos ver y leer. Pero hay que tener en cuenta que hay un porcentaje muy importante de la población de Estados Unidos que no está a favor de ese sistema. Entonces vamos a ver una gran batalla en el legislativo, en el Congreso y en el Senado, en el que los republicanos y los senadores pues van a tratar de dar esa batalla, y efectivamente Donald Trump ha dicho que va a desmontar ese Obamacare, en el que bueno, pues obligaba a, bueno, es un poco complejo, pero para explicarlo, bueno, pues obligaba a las empresas a contratar una serie de seguros de sanidad para sus para los empleados, ¿no? Eso ha permitido que mucha gente pueda acceder a la sanidad, ¿no? Pero hay que entender que es un debate muy distinto al que tenemos en Europa, en el que estamos acostumbrados a tener una sanidad pública, y en Estados Unidos pues hay mucha gente que prefiere pagar menos impuestos y ellos tener la capacidad de gestionar su propia sanidad. Es un debate que yo creo que va a ser muy difícil que se cierre.
Tenemos más cambios. El cambio de primera dama. El pasado viernes, Michelle Obama dio su último discurso.
Quiero que recordéis que en este país muchísima gente, incluyendo a mi marido y a mí, empezamos con muy poco. Pero con mucho trabajo duro y una buena educación, todo es posible, incluso ser presidente.
Vuelve a recordar el sueño americano. ¿Seguirá esta misma línea la nueva primera dama, Melania Trump?
Bueno, pues esa yo creo que va a ser una de las grandes incógnitas a partir de ahora, porque bueno, es un personaje muy distinto a los que ha habido ahora mismo como primera dama. Está teniendo muchos problemas desde el punto de vista de, bueno, pues modistas que están diciendo que no quieren vestirla.
Vaya.
Y bueno, pues yo creo que ella va a tener que encontrar su creo que no se lo van a poner fácil, sinceramente, porque tiene muchas barreras que va a intentar, o sea, que tiene que vencer, y en fin, tiene pues por lo menos 4 años para conseguir su papel, y es verdad que Michelle Obama se lo ha puesto muy difícil. Y algo que suele pasar en Estados Unidos es que las primeras damas suelen acabar con una valoración mejor que la de sus maridos, y por tanto Melania pues lo tiene muy difícil, porque Michelle Obama tiene una valoración incluso mejor que la de Barack Obama, y por tanto, en fin, el listón se lo va a dejar muy alto.
Ya por último, lo que nos afecta a nosotros, lo que nos afecta a los españoles. De momento no estamos metidos en ninguna polémica con Trump, de momento. A partir del día 20 se verán afectadas de algún modo estas relaciones bilaterales.
Bueno, yo no creo que tenga que ser así. Yo creo que el gobierno de España está siendo prudente. De hecho, hoy hemos leído unas declaraciones del ministro de Exteriores en el que dice que hay que darle una oportunidad a la administración Trump, y yo creo que eso hay que hacerlo. Yo creo que un país tiene que intentar mantener las mejores relaciones con el país más importante del mundo, que guste o no es Estados Unidos, y por tanto yo creo que no es bueno pues enfrentarnos a una administración, independientemente de que nos pueda gustar más o menos, pero yo creo que lo razonable es que mantener el nivel de relaciones, porque eso afecta pues a muchos empleos, a cuestiones que tienen que ver con nuestra seguridad, cuestiones que tienen que ver con nuestra economía, y por tanto yo espero que la relación siga siendo al menos tan buena como lo ha sido en los últimos años.
Bueno, pues yo creo que nos has puesto un poquito más de luz en todo lo que tiene que ver con la figura de Donald Trump. Estamos hablando precisamente con nuestro experto en cuestiones norteamericanas, es Daniel Ureña, presidente de Think Tank, de Hispanic Council. Gracias y buenos días, buen domingo.
Muchas gracias y un saludo.
Adiós, Daniel. Elsa Tadea, buenos días.
Buenos días.
Qué alegría me da verte aquí sentada.
A mí también.
¿Cómo ole,
me gusta
ole.
Levantarme por las mañanas y decir, voy a ir a trabajar en algo que me gusta y que disfruto?
Estar con los oyentes.
Clarísimamente.
Y con todos nuestros seguidores en redes sociales.
Y con todos nuestros seguidores que están completamente abocados al tema y a la historia que has estado contando en el editorial, hablando de la pareja de Oklahoma y
es
de
que
su
qué
hija.
Bonito, ¿no?
Enternece completamente el corazón, pero bueno, son un ejemplo al fin y al cabo. Y mira, nos cuenta Pepa Pérez Castillo a través de Facebook, que dice, qué altura, qué alma hay que tener para un gesto de tanta generosidad con un dolor tan profundo como es el de la pérdida de un hijo después de llevarlo y sentirlo 9 meses. Así que gracias a estos padres por ser luz en medio de tanta oscuridad.
Qué bonito.
A la gente le ha llegado verdaderamente al corazón. Nos están escribiendo, por ejemplo, por nuestro facebook.com/CristinaFinDeSemana, en nuestro Twitter, @FinDeSemanaCope, y en nuestro WhatsApp, 666-5540-00. Y nos dice Jorge Suárez Díaz, gracias a ellos su hija vive en otros niños, su muerte no fue muerte, fue vida. Un gran ejemplo de humanidad.
Todos coinciden, ¿eh? Un ejemplo.
Completamente, y sobre todo de la generosidad sin límites que nos dice Carmen Jaime, o Rosana Laura, que habla de que no le sale nada, que solo el imaginar tener por unas horas a un hijo en los brazos y perderlo, dice que se le hiela la sangre y que se le rompe el corazón.
Muchísimas gracias, Elsa.
Gracias a ti.
Puedes seguir participando en el programa a través de nuestro Facebook, somos Cristina Fin de Semana, de nuestro Twitter, @FinDeSemanaCope, y también, por supuesto, a través de nuestros teléfonos. El teléfono...
En WhatsApp, perdóname, 666-5540-00.
¿Y el gratuito?
950-60-06.
950-60-06. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Dame un par de minutos, porque en 2 minutos también voy a contarte otra de esas historias que nos conmueven, otra de esas historias que nos dejan sin habla y que ha ocurrido en Madrid. Y que dentro de poco también vas a tener la oportunidad de ver tú.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A quién me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Panadero, mensajero, carnicero, florista, fontanero, espía, cuidador de caracoles. Escoger una profesión cuesta su tiempo, pero el vehículo que llevará tu profesión al éxito, no. Porque Tempus Furgi, el tiempo de comprarte un vehículo comercial es ahora. Aprovecha el tiempo y no dejes para mañana el Caddy, Transporter o Crafter que puedas comprarte hoy desde 165 euros al mes. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
José, un café. Oye, ¿sabes qué hace la policía en la tienda de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando en los negocios del barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentó entrar en la tienda de Juan, usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
No cambiaría a mis padres por nada en el mundo. Esto es lo que reafirma una y otra vez nuestra siguiente invitada cada vez que se lo preguntamos. Se llama Tania Congar, es madrileña de 31 años, hija de extoxicómanos a los que el VIH se llevó por delante. Su madre falleció cuando Tania tenía 14 años, su padre 6 años después. De sus padres guarda los mejores recuerdos. Crecí en una casa donde me inculcaron buenos valores y en donde nunca faltó el amor. Aunque la vida no se lo ha puesto fácil, Tania se ha convertido en directora de cine y acaba de terminar su primer corto Al margen, que narra nada más y nada menos que lo que vivió con su padre en los últimos años de vida.
Bueno, te cuento. He hablado con mi jefe, el de las limpiezas, y me ha dicho que te quiere conocer. Que puede que te
dé trabajo. Madre mía, o sea, ¿vale? Pero qué asco.
Sería para repartir publicidad. Tendrías que ir a la imprenta, recoger la publicidad y llevarlas a la oficina.
Joder, mira qué
bien. Bueno, es que asco. Entre los brazos y la cara,
¿qué asco? Tienes que estar aquí a la tienda y me lleve la imprenta, ¿vale?
Esos son tatuajes de la cárcel, mamá.
De nada.
Ese tío es un drogadicto. Esos son drogadictos, qué asco.
Y es que el rechazo social y la falta de apoyos era el día a día de Joaquín, de quien Tania se hizo cargo cuando cumplió la mayoría de edad. Al margen es eso, 15 minutos para dar visibilidad a los invisibles, a los que nadie quiere ver. Afortunadamente siempre hay alguien que ve más allá de la apariencia y eso también se refleja en el cortometraje de Tania.
Mira, yo soy la responsable de mi padre desde que tengo 18 años. Sé que posiblemente esto no le sirva para el caso, pero desde que murió mi madre yo soy la que lo cuida. Y puedo asegurarle de que Laura está limpio, de que está intentando integrarse y que está buscando trabajo. A ver, está poniendo todo de su parte y no puede entrar ahora a la cárcel.
Mire, es que estas cosas no funcionan así, ¿sabe?
Ya, lo sé. El caso es que mi padre ahora está muy enfermo. No quiero que muera en la cárcel. Verá.
Todo lo que cuenta el corto es real, ha ocurrido. Tan real como su protagonista, Antonio, que fue compañero de albergue, del albergue de San Isidro, Madrid, del padre de Tania, Joaquín.
Hola. Ahora no os voy a hablar como Joaquín, os voy a hablar como Antonio. Porque toda la vida de Joaquín la he interpretado yo, pero porque la he vivido, ¿sabes? O sea, es exactamente lo que es. Ahora mismo llevo 20 años limpio, sin consumir, sin nada de nada. Y esta maldita sociedad me está tratando igual o peor que la droga. Con esto os quiero decir que si veis a alguien en la calle que de verdad que necesita ayuda, ¿qué tal? No le rechacéis, que lo ayudéis. Que la gente necesita ayuda.
Tania, bienvenida.
Buenos días, Beatriz. Gracias.
Me emociono escuchando a Antonio. Yo me imagino que tú, cada vez que lo vuelves a escuchar...
Sí,
también.
Sí, es algo inevitable y creo que va a ser así cada vez que lo escuche, aunque lo escuche muchísimas veces.
El cortometraje tuve la oportunidad de verlo hace unos días y le preguntaba yo, ¿pero cuántas veces lo has visto?
Pues desde que lo empezamos a montar a día de hoy, no te sabría decir, igual, no sé, 50, 60 veces, muchas, muchas.
Tania, has dicho, no cambio a mis padres por nada en el mundo. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia?
Pues cierto que no los cambiaría por nada. Los recuerdos que tengo son muchos abrazos, besos, risas, muchas risas. A pesar de las circunstancias, no faltaba nunca la risa. Yo comparo mi infancia con la película La vida es bella, porque en mi casa todo se vivía pues desde ese lado, ¿no?
Sí, porque tu padre tenía mucho sentido del humor.
Sí, y mi madre igual. Los dos eran, vamos, podían haber sido unos grandes cómicos, sí.
A los 11 años, sin embargo, acabas en un centro de acogida y comienzas los estudios de interpretación. Luego cumples la mayoría de edad, empiezas a ser autónoma y los papeles se invierten, tu madre fallece y te haces cargo de tu padre.
Así es, cuando cumplo la mayoría de edad salgo del centro de acogida, me pongo a trabajar y me empiezo a hacer cargo de mi padre en medida que las circunstancias me dejan. Y ahí es donde vivo un primer cine con mi padre, que nunca había ido al cine con él. Comparto risas, comparto hamburguesas, comparto muchas cosas con él.
Y también compartes el rechazo que veíamos, o escuchábamos, mejor dicho, reflejado en ese primer corte que hemos compartido con los oyentes. Porque todo lo que cuenta al margen, todo lo has vivido.
Absolutamente todas las secuencias que aparecen en el corto, en Al margen, son reales. Absolutamente todas.
¿Y tu padre qué te decía cuando se daban esas, bueno, pues esos episodios?
Pues yo con 18 años era un poco rebelde y hay veces que, pues que asumía y que no decía nada y había, como eran tantas veces y tan seguidas, había veces pues que me rebelaba un poco y me salía un poco ese lado salvaje. Entonces mi padre siempre me decía que tratase a la gente con respeto, con educación, que porque los demás no lo hicieran yo no tenía que ser igual que esas personas, y me regañaba cuando yo me encaraba a la gente que miraba mal a mi padre o que le trataba con desprecio.
Y nace Al margen, hace 5 años empiezas a escribirlo. ¿No te imaginabas hasta dónde ibas a llegar con Al margen? Se comienza una cadena, como una cadena de favores, empiezas a compartir el guión y empieza a nacer un gran equipo.
Sí. Al margen, quiero lo primero dar la página de Facebook, que es almargen.elcorto, para que la gente nos visite y sepa, vaya sabiendo un poquito más la vida que va llevando el corto. Y sí, conozco a Adolfo Berzosa, director de fotografía.
Hola, Adolfo.
Hola.
Que es mi mano derecha, la persona que se vuelca muchísimo en ayudarme, que aporta más equipo humano al corto, que no había, y lo aporta Adolfo, junto con Sergio Muñoz. Y bueno, pues una cadena de favores y un equipo humano maravilloso que quiere hacer visible todo esto.
Adolfo, ¿qué es lo que viste?
Pues yo creo que esta chica te coge y te sienta y te cuenta toda su historia. Entonces, como ves que se emociona y le gusta y siente pasión por lo que cuenta y tal, pues era imposible no poderle decir que no a un corto de estas características y poder contar su historia.
Una fotografía muy bien elegida.
Muchas gracias.
Muy bien hecho, sí.
¿Todo está rodado en Madrid?
Sí.
¿Y los protagonistas son reales? Son protagonistas del albergue de San Isidro, donde también vivió tu padre. El protagonista en concreto era un amigo de tu padre, Antonio, que no ha podido estar con nosotros, pero nos estamos acordando de él.
Sí, por supuesto que sí. Le mandamos un beso muy grande, que no ha podido venir. Y sí, Antonio era amigo de mi padre desde hacía por lo menos 15 años y yo hacía muchos años que no sabía nada de él. Lo encontramos de una manera fortuita, de repente, cuando no teníamos prota para el corto. Y así surgió y luego se fueron sumando al rodaje personas reales del albergue de San Isidro.
Como Enrique Nani, que lleva 10 años en España, es argentino y nunca se ha drogado, pero sí ha estado en la calle y ahora en el albergue de San Isidro. ¿Qué tal? Bienvenido.
Bien, lindo, muy bien. Yo te cuento, yo no estuve en la calle. O sea, lo mío se acabó. Se acabó un periodo de vida y de golpe me encuentro que voy a estar en la calle. Tuve la suerte de que llegué a Madrid a través de una serie de circunstancias Y la suerte que el SAMU me acogió, me puso en un albergue y bueno, y el momento que lo descubro, yo no sabía que existían los albergues, no sabía que existía una vida tan organizada, digamos, para nosotros, para los que estábamos en la calle. Pero bueno, ahí estamos.
Este corto al margen habla de hacer visibles a los invisibles. ¿Cómo te sientes cuando estás en la calle y qué es lo que esperas del resto de las personas con las que te cruzas?
Fundamentalmente, rechazo. O sea, lo que nosotros, que nos muestra perfectamente el corto. El corto es la persona sin techo que lo vea se va a sentir reflejado. Realmente estamos reflejados. Y la gente no quiere vernos. No existimos para la gente. O sea, nos ven en la calle, inclusive pasan al lado nuestro y ni nos registran. Pero es feo sentirse así, o sea, ignorado totalmente. Echado de algún lugar por el hecho de que saben que pertenecemos al albergue y esa gente no tiene derecho a compartir con el resto, con ellos, con el resto de la gente, no tenemos derecho a compartir nada, ni una comida, sentado en una mesa al lado, o sea, pues ya nos miran como lo muestran, lo muestra en el corto, se ve clarísimo. Y bueno, es muy feo, es muy triste.
Justo esta mañana leía un artículo que hablaba de un estudio que se publicó hace tiempo acerca de qué puede llevar a una persona a vivir en la calle y decía que cuando vas uniendo durante 2-3 años seguidos hasta 7 problemas, finalmente puedes acabar en depresión, la depresión te puede llevar a lo mejor a las adicciones y la adicción te puede llevar a la calle. Son muchos los motivos por los que una persona puede quedarse sin hogar. Porque antes, Enrique, tuviste un hogar.
Obvio. O sea, yo viví toda una vida lo que se puede llamar normal. O sea, gente normal. O sea, que se trabaja, se vive en una casa, se tiene hijos, los hijos crecen, los educas, les das educación, les inculcas buenas normas, buenas costumbres. Y de golpe eso de a poquito va mermando. O sea, los hijos vuelan, o sea, hacen su vida. Y de golpe un día te encontrás, de un día para el otro, te encontrás que no tenés techo, no tenés calle, no tenés recursos. Yo tuve un problema de ACV, accidentes cerebrovasculares, y me quedé limitado para poder trabajar. La edad misma, uno no piensa que la edad llega, y llegó, y ya no era útil para mover mis manos como las movía antes. Yo hacía artesanía, y de golpe me encontré en la calle. Y tuve la suerte que llegué a un centro de acogida, donde no estoy conforme de vivir dentro de un centro de acogida, pero es lo que tengo y lo que la sociedad me brindó.
¿Cómo se dibuja tu futuro?
Es muy triste lo que te voy a decir. Yo estoy esperando morir, nada más. O sea, el único aliciente que tengo para vivir, porque sé que va a llegar la muerte, pero después no, nada. Yo no tengo futuro, no siento que tenga futuro. O sea, no soy útil para la sociedad. O sea, si yo pudiera trabajar gratis, trabajaría gratis, por el hecho de salir todas las mañanas, tener un trabajo, hacer algo, pero ni siquiera esa posibilidad tengo.
Esta es la historia de Enrique, pero hay muchos Enriques, hay muchos Antonios, hay muchos Joaquín como tu padre, y eso es lo que quiere reflejar Al Margen.
Así es, sí, yo voy a seguir esta lucha, además de con el corto, con futuros proyectos que me encantaría llevar a cabo. Me encantaría poder hacer teatro con ellos, poder hacerlos visibles, que puedan salir, que se puedan tomar un café, que puedan poner un pie en la calle sin sentirse así. Por lo menos hacer todo lo que esté en nuestra mano.
Bueno, Enrique, el proyecto de Tania da esperanza, ¿no?
Lo conocí, ese proyecto, hace 7 minutos, 10 minutos. O sea, estábamos tomando un café y me lo contaban. Yo te digo, hay mucha gente que nos rechaza, pero son pocos, pero hay gente que nos viene a visitar al albergue en forma consecuente, y voluntarios que están con nosotros, que nos acompañan, que nos hablan, que nos ayudan. Discúlpame, pero me emociona.
No es para menos. Antonio y Enrique han participado en Al Corto. Al Corto, al margen. El corto al margen, ¿eh? Para romper un poquito.
Está muy
nos
bien.
Hemos emocionado todos. A partir de ahora empieza un recorrido por festivales para este corto de 15 minutos que intenta dar visibilidad a esas personas que viven en la calle por distintos motivos. Se trata de mirar más allá de esas ropas que llevan, de esa apariencia, de lo que desgasta la calle, ¿no? El rostro, de las arrugas, de la suciedad, de mirar quizás directamente a los ojos y ver que detrás de esa mirada hay una vida.
Sí, es no dejarse ensuciar por una fachada.
De bueno, denunciar la situación esa en la que están.
Y adelante con el proyecto al margen.
Muchas gracias. ¿Eh?
Muchísimas gracias a los tres por venir aquí hasta fin de semana para contárnoslo y muchísima suerte.
Gracias por escucharnos.
Enrique, hay que encontrar la esperanza. Hasta pronto.
Bien.
Gracias.
Gracias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. Esta temporada tú piensas de que...
Yo pienso de que el PSOE...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que esos cobardes...
Yo pienso de que efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de que... La noticia del día analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 699-1314.
Carreteras lisas... Largas, sin curvas, sin animales que crucen, sin baches, cielos despejados, sin nubes.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Verti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
En 15 minutos llegamos a las 11 de la mañana, las 10 si estás en las Islas Canarias. En 15 minutos vamos a actualizar la información, pero antes tenemos muchas cosas que contarte en fin de semana. Cambiemos de registro. Javier Sierra está ya aquí con nosotros. ¿Qué tal, Javier? Buenos
¿Qué tal?
Días.
Muy buenos días, feliz año.
Le estaba diciendo, me tienes totalmente descolocada. Y es que hoy Javier Sierra viene a hablarnos de moda.
Sí, es verdad.
Pero concretamente de la nueva colección de Christian Dior, este 2017, que es una colección inspirada en astrología y en el tarot, porque fue un hombre muy apegado a este tipo de cosas, ¿no?
Se cumplen 70 años, este 2017, de la fundación de la Casa Dior. Y en esa casa de alta costura están ocurriendo cosas en los últimos meses muy impactantes, ¿no? La primera, quizá, y más trascendental, es que ha cambiado su diseñadora. Por primera vez hay una mujer al frente de esta casa de alta costura. Siempre habían sido hombres, bueno, Raf Simons, John Galliano, en fin, las grandes firmas de la alta costura, pero nunca había estado una mujer al frente. Esto ocurre el pasado verano, en julio, que es cuando fichan a María Gracia Chiuri, que es una romana de 52 años, muy metida en el mundo de la moda. Había sido durante muchos años la inspiradora, la que manejaba las agujas de la firma Valentino, y que ahora ha sido reclutada para Dior. Y esta mujer lo que ha hecho es algo singular, que es lo que a mí me ha llamado la atención. En vez de proponer una renovación, un cambio, que es lo que suelen hacer los grandes diseñadores cuando entran en un sello de estas características, lo que ha hecho ha sido ir hacia atrás en el tiempo. Ha ido a los primeros diseños de Christian Dior y ha propuesto para esta colección de 2017, que ha tenido que hacer casi en tiempo récord, unos vestidos, como tú decías, con estampados que recuerdan a los arcanos mayores del tarot.
Es curioso que lo busquen nuestros oyentes, hay fotografías en internet y sí, llama la atención.
Llama mucho la atención. Y lo que dice Curie es que ella quería... digamos que explorar las raíces de la Casa Dior, y se encontró con que Christian Dior era un apasionado de las ciencias ocultas, del destino, de los misterios, y que le pasaron un montón de cosas, incluso las que le llevaron a fundar la propia Casa Dior, muy singulares.
¿Qué nos puedes contar?
Bueno, él, por ejemplo, creía en las señales, ¿no? Era un hombre como muy providencialista, muy atento a las coincidencias, por ejemplo, significativas, y en 1947 1936, estamos hablando justo del final de la Segunda Guerra Mundial. Francia está reconstruyéndose, en fin, después de la dominación nazi. En 1946, él está trabajando para un modisto de París y le llama Marcel Brusac, que es el rey del algodón, el gran empresario que surge en esos momentos en Francia, para que trabaje para una firma que él tenía que se llamaba Philippe Edgaston. Christian Dior se queda un poco así sorprendido porque es una oferta muy importante pero que le va a cambiar la vida. Es una idea la que tiene Brusac de internacionalizar su sello y por lo tanto le va a obligar probablemente a dejar París. Entonces él se lo quiere pensar, ¿no? Y le empiezan a pasar cosas ese mismo día que él recibe la propuesta. Se encuentra tres veces paseando por las calles de París con un amigo suyo, Georges Vigouroux, que estaba muy, en fin, muy apegado a su pequeño atelier, ¿no?, de alta costura, que dice que sí, que lo haga. Al cabo de un rato se pierde paseando por París pensando en su destino y tropieza en la calle con una estrella de metal que está en el suelo, ¿no? Estrella que está enfrente de la embajada de Gran Bretaña, de Inglaterra.
Y todo lo va hilando, ¿no?, y relacionando.
Eso es, y él cree que eso es una señal y de hecho convierte la estrella de cinco puntas en uno de sus iconos en esos primeros años. Pero no acaba ahí todo, es que termina consultándole esto a una tarotista que era muy amiga suya, ¿no?
Sí, Madame porque él era muy aficionado a que le leyeran el tarot, mucho, incluso antes de los desfiles.
Mucho, sí. Él, de hecho, no hacía un desfile, no presentaba una colección, no tomaba una decisión importante sin consultar a su oráculo particular, que era esta Madame de la Haye, ¿no? Esta Madame de la Haye le dice que, por supuesto, que acepte, que no le van a ofrecer otra cosa igual en su vida y que tiene que embarcarse en ese proyecto. Y lo que hace, fíjate lo que cambia el destino, ¿no? Después de esa conversación, es irse al hombre que le ha hecho la oferta, al rey del algodón, a Marcel Drouac, y le dice, sí, yo acepto, pero yo no voy a dirigir ese sello que tú me propones, lo que quiero es crear mi propio sello, que se va a llamar Christian Dior. Y eso es lo que...
Soñando en grande.
Exacto, eso es lo que lo catapultará. Hay más cosas porque, tirando del hilo de la biografía del propio Christian Dior, él escribe en 1957 un libro que se llama, fíjate qué título, para unas memorias, Christian Dior y yo.
Bueno, muy filosófico.
Pues en Christian Dior y yo, él cuenta que con 14 años él participó en una de esas fiestas de disfraces de recogida de fondos para apoyar a los soldados franceses de la Primera Guerra Mundial, estamos en 1919, y que él se había disfrazado de gitano. Se dedicaba a ir detrás de la gente que llegaba al parque donde se celebraba esa festividad y les vendía pues abalorios, sortijas, monedas, en fin, lo que podía para recaudar fondos. Se pasó todo el día allí y al final de esa mañana hay una gitana de verdad, una echadora de cartas que estaba allí en una esquina, que le llama y le dice, chico, ven aquí que te tengo que leer la fortuna. Le pide la mano, le lee las líneas de la mano y le dice, mira, vas a tener problemas económicos en tu vida, pero te los van a resolver las mujeres. Y las mujeres van a ser las que te van a hacer inmensamente rico, inmensamente famoso y te van a hacer viajar por todo el mundo. Bueno, de hecho, ese vaticinio...
Parece que sí, ¿no? Que sí, describe sí. Un poco lo que fue la vida de Christian Dior.
Exacto. ¿No? Y él lo tendrá muy, muy presente, ¿no? Ese encuentro. De hecho, ya te digo que está en sus memorias. Y a partir de ahí, fíjate, decidirá cosas como muy curiosas, ¿no? Uno de los fetiches de la casa Dior, que seguro que todas habréis visto en algún momento, sí, es el número 8, ¿no? El número 8 está, hay un reloj que se llama Dior 8,
Su número de la suerte.
Su número de la suerte. El 8 tumbado es el símbolo del infinito y lo utilizó también en muchos de sus diseños. También tiene que ver con esa... propensión de Christian Dior a ver las señales, ¿no? Él montó su primer taller en el barrio 8 de París, estaba en una casa de 8 plantas, él ocupaba el octavo despacho, en fin, hay como una serie de coincidencias numerológicas que también él tuvo siempre como muy presentes y, como te digo, le acompañaron hasta su muerte, que también está vinculada con este asunto.
¿Ah, sí? ¿Qué tiene que ver la muerte? ¿Con el 8 o con las supersticiones?
Con las supersticiones también. Fíjate, él muere en 1957 y no lo hace en París, lo hace en un balneario, en Montecatini, en la Toscana. Estaba, en la cúspide de su fama, se había convertido en el primer diseñador de alta costura que había ocupado la portada de la revista Time, es decir, que era en fin, un icono en todo el mundo, y estaba tan cansado que decide tomarse unos días de relax en Montecatini, en un balneario, ¿no?, muy famoso que hay allí. Bueno, él acude a ese balneario porque Verdi había leído que el compositor iba allí a refugiarse y pensaba que aquello era la fuente de la eterna juventud. Como siempre, había algo esotérico detrás, ¿no? Cuando llega allí, Christian Dior lo hace después de una pelea con su tarotista, ¿no?, con Madame de la Haye, porque le consulta también si debe irse, y Madame de la Haye dice que no debe irse bajo ninguna circunstancia, que va a tener, bueno, muchos problemas, si no cosas peores. Él desoye
se me acaban de poner los pelos de sí, punta. Sí.
Desoye la conseja, ¿no?, la recomendación, y él termina muriendo 3 días después de haber llegado a Montecatini de un infarto, probablemente fruto del agotamiento que llevaba encima de esos años, ¿no?
Un gran trabajador. ¿Con cuántos años fallece?
Él muere con 57, si no recuerdo mal.
Muere sí, joven. Muere... 52, me dicen por ahí.
Ah, 52, pues 52 años.
También a mí es que a veces me hablan las voces. Claro. Gracias, Natalia. Natalia Escobar está en la realización técnica y Jesús está en la producción y están ahí muy pendientes de todo lo que estamos contando. Javier, está con nosotros también Elsa Tadea, que está muy pendiente de lo que se cuece en nuestras redes sociales. Elsa.
Y además es que estábamos preguntando, a partir de la foto de los bolsos de basados en el tarot, que
son
de
bonitos,
verdad, personalmente me parecen preciosos, ya podía yo tener alguno, un amigo invisible futuro, ya sabes.
Pues ya puede ser rico tu amigo invisible, pero bueno, por pedir.
Muy bien, nunca sabes, pero bueno, lo que estamos preguntando en las redes sociales es, ¿cuál es tu prenda más hortera, extraña que tienes? Y mira, nos dice Mar Gallardo, me regalaron unos pendientes que eran el Quijote en pequeño. Y dice que todo el mundo le decía que eran preciosos. Tenía que ser así curiosones, no sé. O Carlota Cruz dice, soy orgullosamente hortera. Tengo unos calentadores que sigo usando y me encantan aunque ya se hayan pasado de moda. Aquí sobre gustos nunca, no hay que... hay que ser objetivo. Y Ariadna Romero dice, a mí el horóscopo también me encanta y llevo tatuado mi signo Aries en la espalda. Hortera o no, me da igual.
Y Javier Sierra, ¿tiene alguna superstición?
No, yo no tengo
supersticiones. ¿O eres más de la tierra, de tener los pies en la tierra?
Yo soy más del terruño. Hombre, sí me gusta mucho esto de las coincidencias, es algo que me llama la atención. Llevo un diario de coincidencias desde hace muchos años, porque hay veces que se encadenan cosas muy sorprendentes. Pero no es una aproximación supersticiosa, ¿no? Aunque sí me llama la atención, claro, evidentemente, todo lo desconocido, lo oculto. Hablábamos del tarot y de las cartas, cómo habían influido en los diseños de Dior, pero qué poca gente sabe, por ejemplo, que Dalí, Salvador Dalí, diseñó su propio tarot. Fue para una película de James Bond por encargo de Amanda Lear, se llamaba Vive y deja morir, y bueno, pues él también estaba muy metido en todas estas cosas. O como, por ejemplo, siguiendo el mundo de la moda, Jean-Paul Gaultier, él tenía una abuela que echaba las cartas y también estaba muy metido en este tipo de cosas y se echaba también las cartas antes de cada desfile para ver si los astros, la suerte, le iba a ser propicia o no en esa aventura.
Veo que encontraste algo que te resultó atractivo y empezaste a tirar del hilo y madre mía, ¿hasta dónde nos has llevado hoy, Javier Sierra?
Pues todo por una pequeña nota en un periódico donde aparecía un bolso de Christian Dior de esta nueva temporada con una
carta del tarot.
Claro, y dije, aquí tiene que haber una historia. Y caramba,
aquí hay algo.
Claro que había una historia.
Había historia. Javier Sierra, gracias. Una semana más por estar con nosotros en fin de semana.
Un placer. Hasta pronto.
Elsa, en un ratito volvemos a estar juntas.
Aquí me ves.
Enseguida empieza la tertulia de mujeres, pero antes vamos con el boletín informativo.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.